El siguiente sermón está titulado ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 6, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Primero que nada, como lo hemos estado cubriendo, necesitamos entender qué es la Iglesia. La Iglesia es, o se llama en el griego, eclesía, y esto significa aquellos que han sido llamados fuera. La asamblea de los que han sido llamados a salir es lo que significa eclesía en griego, y es lo que es la Iglesia. No es una corporación de negocios, y como lo vimos la vez pasada, no está compuesta de personas carnales a quienes se les tiene que decir qué hacer y tienen que mantenerlos en fila para que marchen por el desierto. No es así, porque los que han sido llamados a salir han sido llamados por Dios. A la gente de la Iglesia no se le tiene que gobernar para que no se rebelen, como el Israel físico, porque estas personas se han arrepentido y han recibido el Espíritu de Dios. Y la base para todas las personas de la Iglesia, independientemente de la función que estas personas tengan, ya sean miembros o ministros, es que deben de construir todo en el amor de Dios. Así que vayamos aquí a Mateo 22 y leamos esto. Y pensemos en las otras escrituras que hemos leído en Juan 15, donde dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor. Y todo debe ser basado en el amor de Dios y en el amor de los hermanos. Porque como dijo Jesús, por esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Así que estando basados en el amor y estando basados primero que nada en el amor de Dios y en el amor unos por otros, vamos a examinar hoy qué tipo de autoridad tienen los ministros. Ok, así que comencemos aquí en Mateo 22, verso 35. Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó, tentándolo y diciendo, maestro. Y casi me imagino cómo ha de haber dicho, maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Todo lo que hace Dios está basado en su amor por su creación. Y cuando somos llamados y nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo después de ser bautizados y de que se nos impongan las manos, debemos igualmente amar a Dios y amarnos unos a otros. Ahora, aquí hay algo que nunca, nunca, nunca debe de ser aprovechado por alguien que es un maestro o un anciano o como lo se quieran llamar. ¿Ok? Vayamos a Lucas 14, porque aquí hay algo que es muy importante. Porque esto nos dice qué tipo de llamamiento y qué tipo de compromiso debemos de tener, porque como ven, los hermanos son únicos, porque han sido llamados, número uno, número dos, son herederos de vida eterna, número tres, tienen el Espíritu Santo, número cuatro, los verdaderos hermanos, porque también hay falsos hermanos entre las iglesias de Dios, como lo hemos visto, y falsos ministros también, pero los verdaderos hermanos han hecho un pacto y un compromiso irrevocable ante Dios. Y esto es algo de ceder completamente ante Dios, de someterse completamente ante Dios. Así que leámoslo aquí, Lucas 14, verso 25. Y grandes multitudes iban con él, y él se giró y les dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que lo que es importante es esto. Todo aquel que Dios llama tiene que hacer este compromiso con Dios de forma irrevocable, sin chistar, en su sumisión a Dios. Por eso es que tenemos el bautismo del pacto de muerte, el cual nos pone bajo el nuevo pacto con Cristo. Fíjense lo que pasa cuando las personas hacen esto. Se están sometiendo a Dios, ¿verdad? Están soportando muchas cosas, porque aquí dice, dijo Jesucristo, verso 27, y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Esto significa también que tienen tribulaciones personales, tribulaciones con parientes, con el mundo, en pelear contra Satanás, el diablo. Y hay una lealtad completa en el amor a Dios y en el compromiso con Jesucristo. ¿Qué pasa cuando tenemos una estructura nicolaíta y jerárquica en la iglesia, donde tienes que obedecer a los ministros? Esto es muy parecido a lo que vimos cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, ¿verdad? Y el Sanedrín les dijo a los apóstoles: no prediquen en este nombre. Y lo hicieron, y los volvieron a llamar y les dijeron: ¿por qué no nos obedecieron? ¿Y qué les dijo Pedro? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que este es el compromiso. Y cuando tienes un ministro que llega con la estructura de gobierno incorrecta, que no está basada en amor y en servicio, y él toma para sí las prerrogativas de Dios en su autoridad sobre los hermanos y aplica de forma incorrecta las escrituras y hace que los hermanos sean sirvientes de él, está pecando contra Dios y está pecando contra los hermanos. Ahora veamos una escritura y vayamos aquí a Juan 12, y después vamos a ver Juan 13, y vamos a leer esto de la forma en que lo dijo Jesús, pero también podemos tomar esa escritura, como casi cualquier otra escritura, y aplicarla de la forma incorrecta, ¿ok? Vayamos aquí a Juan 12, verso 42. Pero aún así muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos ellos no lo confesaban para que no fueran sacados de la sinagoga. Política. ¿Tenía la palabra de Dios? Sí. ¿Le creyeron a Jesús? No. Y en muchos casos, donde hay mucha política, por ejemplo, en muchas de las iglesias de Dios hay mucha política. Y lo he dicho antes y lo voy a repetir de una vez más. No puedes tener soluciones espirituales por medio de soluciones físicas, como política. Por eso, como lo vimos la última vez, cuando Cristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas?, está yendo al meollo del asunto, de lo que tiene que hacer un ministro. Para que no fueran sacados de la sinagoga, verso 42, 43, porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesús dijo en otro lugar: si quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Si quieren vida eterna, vendan todas sus posesiones. Así que tenemos ese tipo de mandamientos y ese tipo de compromisos ante Dios. Así que aquí tenemos en el verso 43, hombres que se ponen entre Dios y otros hombres. Entonces Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Así que, como lo he dicho antes, tenemos una relación directa con Dios el Padre y Jesucristo, y en eso se basa todo. Así que no estamos lidiando con una organización. Así que, ¿cómo conservas a las personas en una iglesia? ¿Y cuántos tienes en la organización? Bueno, se trata de cuántas personas aman a Dios y cuántos tienen el Espíritu Santo y cómo pueden trabajar juntos para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Son cosas muy diferentes. Verso 45: y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree... Y quiero dirigir esto hacia los ministros jerárquicos. ¿Han ustedes escuchado a Cristo decir que los gobernantes de las naciones ejercen dominio sobre ellas y se hacen llamar benefactores, los que tienen autoridad sobre ellas? ¿Qué dijo Jesús? No será de esta forma entre ustedes, sino que aquel que sea más grande entre ustedes va a ser el siervo de todos, en amor y en humildad. Así que quiero que entiendan, si ustedes no escuchan esas palabras y las hacen, y viven por ellas, ustedes son unos hipócritas y no le creen a Jesucristo. Dice: yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y leamos aquí por un minuto, porque el juicio viene. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, ¿va a recibir usted las palabras de Jesucristo? ¿Va a dejar de ejercitar dominio sobre los hermanos? ¿Y va a dejar de ejercer autoridad sobre ellos de una forma carnal y abusiva que viene de los hombres? Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra a la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Así que consideren esto, todos ustedes que se consideran tener un puesto muy importante, consideren lo que dijo Cristo. Si tienen una cena, no la hagan nomás para sus amigos ricos, porque ellos te van a recompensar. Háblale a los ciegos y a los tullidos y a los pobres y a los viejos y a los que están lastimados. Y sírvelos a ellos y ayúdalos a ellos en amor y en humildad. Porque Dios te va a juzgar por esto. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Y esto aplica para todas las palabras que dijo Jesucristo, para todas las palabras que están inspiradas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, porque ambos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, todo lo que yo hablo, lo hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Ok, ahora vayamos aquí al capítulo 13 y aprendamos la lección. Aprendamos la lección que dio acerca del lavamiento de pies. ¿Ok? Juan 13:13. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen correctamente porque lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor. Y si usted es un ministro o maestro, usted es siervo de Dios, ¿verdad? Y si va en contra de su palabra, o forma una estructura o una organización que es jerárquica y que demanda lealtad, que llega hasta lo absurdo de desasociar a personas que están en otras organizaciones por su autoridad, usted se está haciendo más grande que Dios y más grande que Cristo. Y no ha aprendido la lección del lavamiento de pies. Continuamos aquí. Verso 16. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Usted no tiene más autoridad que la que Dios le ha dado. Un mensajero tiene que hablar las palabras de aquel que lo envió. Tenemos el mensaje, todo el Nuevo Testamento. Así que tenemos que usarlas. Tenemos que usarlo correctamente. Así que todos los que imponen un gobierno jerárquico y demandan lealtad y quieren tener control, demanden lo que quieran, pero estén seguros que la promesa que Cristo le dio a la iglesia de Pérgamo y Tiatira va a suceder. Y va a venir y va a pelear contra ustedes. Y todo lo que ustedes creen que tienen lo van a perder. Y como lo vimos en Ezequiel 34, Dios no va a dejar que ustedes continúen golpeando a sus ovejas. Dios quiere que sean edificadas. Dios quiere que crezcan en fe y en amor. Porque somos un organismo espiritual. Y por eso es que tenemos la palabra de Dios. Si ustedes, si saben estas cosas, benditos son si las hacen. Por lo tanto, la palabra de Dios da muy específicamente los límites de la autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es el gobierno de Dios dentro de la iglesia? Es la acción del Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ese es el gobierno de Dios. ¿Y cómo debemos gobernarnos a nosotros mismos? Porque tenemos dominio propio. Vayamos a Gálatas 5 y veamos a los frutos del Espíritu. Esto es lo que somos y lo que tenemos que traer a la iglesia. No debemos de tener lealtad al ministerio, como si fuera un equipo de fútbol, de béisbol, de que tengas que ser leal a todo lo que dicen, como un dictador. No, eso no es de Dios. Esto siempre ha causado problemas porque es de Satanás. Empecemos aquí en el verso 14, de Gálatas 5, y leamos todo esto. Porque toda la ley es completada en este mandamiento. Deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. Y también tenemos el otro que dio Jesús, donde tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó. ¿Encontramos esto en las asambleas de las iglesias de Dios hoy? ¿Encontramos esto en las iglesias jerárquicas donde nadie puede entrar a menos que primero hablen con el ministro? Y si hay alguien que no es leal a los ojos del ministro, este tiene sus espías que van y espían a los hermanos y luego le reportan a él. ¿Es esto el amor de Dios? ¿Es esto una operación de amor? ¿O no son estos métodos carnales para tener a la gente bajo control? ¿No creen ustedes que el Espíritu de Dios puede guiar a las personas? ¿No creen que el Espíritu de Dios es capaz de darles entendimiento y de darles verdad? Si no lo creen, entonces no están enseñando de la forma que Jesús quiere que enseñen. Porque como ven, Jesús dijo que es suficiente que el discípulo sea como el maestro. Y debemos estar desarrollando la mente de Cristo. Así que todo lo que se enseña y todo lo que pasa en la iglesia es ¿para qué? Para llegar a esa meta. ¿Verdad? Por supuesto. Verso 15. Pero si ustedes muerden y se devoran unos a otros, y esto es lo que ha estado pasando con las iglesias de Dios. A veces hemos tenido que protegernos a nosotros mismos. Y tal vez a veces parecería como si estuviéramos devorándonos o mordiéndonos unos a otros, pero no es así. Alguien me hizo la pregunta de por qué mencionaba a ciertos ministros. Y si se fijan con detenimiento, menciono los pecados y sus acciones primero. Porque Jesús dijo, lo que se habla en secreto será gritado desde las azoteas. Seamos honestos, simplemente. Realmente seamos honestos todos, delante de Dios y delante de unos con otros. Vean las iglesias de Dios hoy, ¿cómo están? Analícenlo. ¿Hemos aprendido las lecciones de estar esparcidos o no? ¿Hemos aprendido del gobierno jerárquico bajo el único apóstol de Dios sobre la tierra? ¿Y cómo fue destruida esta organización? ¿No hemos aprendido la lección de que todo debe ser enfocado a Dios el Padre y Jesucristo? ¿No hemos aprendido la lección de que debemos de vivir por toda palabra de Dios en vez de nuestras propias ideas? ¿No hemos aprendido la lección de amar aún al menor en la iglesia de Dios? Había un hombre que tal vez he mencionado antes en la iglesia, y él estaba sufriendo mucho por su enfermedad. Y tenía una diabetes muy grave y quería ser ungido. Así que fue ungido y pidió que lo ungieran de nuevo. Y el ministro le dijo, no te voy a ungir porque no tienes fe para ser sanado. Pero ser sanado es la operación de dos partes de fe. Bueno, de hecho son tres partes de fe. Número uno, la fe de Cristo en el ministro y el creyente en el creyente, y la fe del que está ungiendo de que Dios escuchará la oración porque está cediendo ante Dios y amando a Dios. Y número tres, la fe del individuo que está siendo ungido, así como el arrepentimiento que tiene que venir con la unción. Así que eso no muestra nada de amor cuando le dices a alguien, no te voy a ungir porque no tienes fe. ¿Por qué mejor no le enseñas cómo tener fe? ¿Por qué mejor no le demuestras por tu fe? Verso 15. Y creo que esto aplica para muchas de las iglesias de Dios hoy, lamentablemente. Pero si ustedes muerden y se devoran unos a otros, cuídense, no sea que fueren consumidos unos por otros. ¿Qué pasa con esto? Echas a hermanos fuera, alejas hermanos, alejas ministros, etcétera, etcétera. Así que después no te puedes relacionar con nadie en ninguna de las iglesias de Dios, porque quieres tener restringida a tu organización y tenerlos bajo control. Y llega el punto en el que te aíslas. Pero si todos somos hermanos, ¿por qué no se pueden relacionar unos con otros de diferentes organizaciones? Porque el meollo del asunto es que los que controlan esa organización tienen miedo de perder diezmos y ofrendas. Y si pierdes diezmos y ofrendas, entonces no puedes hacer el trabajo exaltado al que crees que Dios te ha llamado para hacer. Pero ¿qué pasa si pierdes todo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tal vez ese día va a llegar y Dios te va a probar de esa forma, pero déjenme decirles esto. Un día similar a esto le sucede a todo el mundo para probarlos. A todos nos sucede. Y nos sucede para que profundicemos nuestra conversión y nuestra fe en Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Para que podamos aprender a no confiar en cosas físicas. Así que dice aquí, verso 16. Entonces esto les digo, caminen por el Espíritu. Y juntamos esto con otras escrituras y decimos, camina en fe, cree en esperanza y vive en amor. Y eso es lo que tiene que gobernar en la mente y en los corazones de en todos nosotros. Y déjenme decirles otra cosa que es cierto cuando hacemos esto. Como ministro, tienes que gobernar muy poco a las personas, porque Dios el Padre Jesucristo por medio de su Espíritu lo están haciendo. Y cuando nos juntamos como hermanos y hemos orado y hemos estudiado y vemos la palabra de Dios, todos tenemos una oportunidad de aprender más de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios y del entendimiento de nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Y cuando llegamos a una iglesia y estamos intimidados o con miedo y esperando nada más que grite el ministro y nos empiece a regañar y empiece a decirnos que tenemos que ser leales y a demandar obediencia, y como le hizo un ministro recientemente, se paró en el púlpito y dijo, bueno, he limpiado la iglesia y he desasociado 25 personas. Fíjense. Verso 16 es la clave. Fue él a visitarlos para ayudarlos a entender las escrituras y a entender lo que estaban haciendo. Los inspiró con el amor de Dios y con su ejemplo. ¿Realmente lo hizo? ¿O simplemente se deshizo de ellos porque eran una molestia para él? Aquí está la solución. Entonces esto les digo, caminen por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. No quiere decir que no vas a tener cosas para superar, sino que vas a superar los deseos de la carne. Y cuando no estamos caminando por el Espíritu en la iglesia, estamos caminando en la carne y estamos cumpliendo los deseos de la carne y tratando de implementar cosas espirituales por medio de la carne, y nunca va a funcionar. Aquí dice por qué, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra, para que ustedes no puedan hacer las cosas que desean hacer. Y eso es lo que pasa cuando cedemos a las cosas del mundo, a las carnales. Entonces es una imposibilidad ir en contra de las palabras de Cristo, las cuales hemos cubierto con anterioridad acerca de cómo tener a la iglesia en amor y tratar de manejar a la iglesia de esa forma, en contra de las palabras de Cristo. Es como decir, pon aquí tu carro y le vamos a llenar el tanque con agua para que tengas mejor millaje. Eso no funciona, porque el carro funciona con gasolina, no con agua. Asimismo, los métodos carnales dentro de la iglesia y en el gobierno de la iglesia no funcionan. Tal vez funcionen por un poco de tiempo, pero vas a llegar a un techo de cristal y vas a quedarte ahí estancado, en doctrina, en crecimiento, en amor, en entendimiento, en servicio, en compasión y todas esas cosas. Porque Dios no va a dejar que su iglesia sea regida por medios carnales. Y cuando lo hagan, lean muy bien Apocalipsis 2 y 3, porque Dios promete corrección. Ahora, continuemos aquí, verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo ley. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Si todos ustedes están siendo guiados por el Espíritu, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren guardar los mandamientos de Dios? ¿Amar a Dios? ¿Verdad? ¿Creen a Dios? Si todos están caminando por el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu, ¿quieren orar por unos por otros, ayudarse unos a otros? ¿No es verdad? Ustedes son guiados por el Espíritu, quieren estudiar, orar, ¿verdad? Sí, todo esto es verdad. Por lo tanto, no están bajo ley para que el ministro les diga, hermanos, tienen que orar todos los días, una hora, con el cronómetro. Hermanos, tienen que ser leales. Esas son leyes carnales de hombres. Y lo que está pasando y lo que voy a leer aquí, y muchas de estas cosas sucedieron dentro del ministerio de la iglesia y dentro de los, con los hermanos también. Y les garantizo otra cosa que también va a pasar. Si ustedes tratan de gobernar una iglesia por métodos carnales, van a terminar con una iglesia carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, para empezar. Y me llegó una carta el otro día de una persona que me preguntó, ¿por qué en las series de Segunda de Pedro mencionas a un evangelista respecto al adulterio? Y le escribí y le dije esto, le dije, mira, porque su ejemplo fue tan odioso, que lo voy a dejar ahí como un ejemplo y como una advertencia para todos los que son ministros, para que no hagan eso. Y además, ¿cómo es posible que alguien que se supone que es el número 2, y ya ves, en una jerarquía tienes el 1 y tienes el 2, alguien que se supone que es el número 2 y la voz del programa de televisión y de la radio, ¿cómo puede ser que cometa adulterio con más de 200 mujeres? Y sea alguien espiritual, con una mente espiritual. Porque tienes fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso era dentro del ministerio. Salieron con la suya en muchas cosas. Y el dicho era este, en la iglesia: los iguales, es decir, los miembros, y los más iguales, es decir, los ministerios, los ministros, tenían todo tipo de privilegios y sueldos grandísimos y todo tipo de cosas. Idolatría. Y vamos a mandarles la serie El Ídolo Invisible y El Hombre Visible. Vamos a mandar eso. Igual, incluyendo mi sermón donde renuncié a Universal. Porque lo que pasa es que cuando tienes una jerarquía, creas idolatría. Véanla en la iglesia católica, por ejemplo. Y yo me acuerdo, en la iglesia de Dios de la cual yo renuncié, que si había una cosa que tenía bien la iglesia católica era el gobierno. Y yo me acuerdo que estaba sentado en la congregación escuchando al apóstol decir esto, al supuesto apóstol, y me llegó un pensamiento a la mente. Y esto fue mucho antes de que yo entendiera la verdadera autoridad dentro de la iglesia. Y yo pensé, y pienso que es un pensamiento que puso Dios en mí. ¿Por qué tomaría la iglesia de Dios el gobierno de Satanás como su modelo dentro de la iglesia? Piensen en esto. Y uno de los consejeros que estaba apoyando al único apóstol sobre la tierra y escribió el libro en contra, un libro titulado En contra de las puertas del infierno, y allí escribió que este hombre tiene el puesto equivalente a su santidad del Papa. Esto es idolatría. Vayamos al siguiente. Hechicería. Odio. Y encontré mucho de esto en la sede de la iglesia, en todos los niveles del ministerio. Pleitos, celos, sí, peleándose acerca de quién tenía el sueldo de más de $100,000 más alto. Indignaciones, porque como ven, Dios tenía formas de que todas estas cosas salieran a flote. Y el ministro decía, no escuchen esas cosas, porque estas cosas no son ciertas, son chismes. Y todos sabíamos que eran ciertas. Porque lo que pasa es que existe lo que yo llamo la verdad bajo tierra. No puedes esconder nada. Indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, homicidios. Y si veámoslo desde este punto de vista, ¿qué pasa si le quitas a los hermanos toda la esperanza y les metes tanto miedo que se rinden y regresan al mundo? ¿No es eso homicidio espiritual? Borracheras, puede ser físicas o puede ser falsa doctrina. Orgías y cosas tales como estas, respecto a las cuales les digo de antemano, así como también lo he dicho en el pasado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo sé que el mundo hace todas estas cosas, ¿verdad? Pero muchas de estas cosas han sido hechas dentro de la iglesia en un grado mucho más alto, pero no todas. Así que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos acerca de entrar al reino de Dios. Y tenemos que hacer este juicio delante de Dios, cada uno de nosotros. Porque Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. No lo podemos engañar. Y el pináculo de la estupidez, es decir, yo sé lo que estás pensando. Tú no sabes lo que yo estoy pensando, nadie sabe. Yo no sé lo que tú estás pensando, nadie sabe. Pero la Biblia dice que los conoceremos por sus frutos. Así que así es como juzgamos a las personas. Pero Dios sabe. Dios sabe. Aquí está el resultado del tipo de autoridad correcta dentro de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, no temor, paz, paciencia. Y esto significa mucha paciencia unos a otros, unos con otros. Especialmente cuando hay dificultades que una persona está batallando con algún problema y tarda tiempo en vencer ese problema. Y tenemos que soportarlos. Amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, no exaltarse uno mismo, autocontrol. Esa es la clave. Autocontrol, al ser guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el gobierno de Dios y autoridad en la iglesia, ultimadamente. Autocontrol, obviamente, con el Espíritu Santo de Dios. Pero aquellos quienes son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también debemos estar caminando por el Espíritu. No debemos hacernos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Así que aquí tenemos una instrucción muy buena, ¿verdad? Ahora vayamos al capítulo 6, donde muestra la operación del gobierno de Dios y la autoridad de Dios dentro de la iglesia. Ministros. Oh, no, lo leí mal, ¿verdad? Verso 1 dice, hermanos, incluso si un hombre es sorprendido en alguna ofensa, ustedes que son espirituales restauren a dicho hombre en un espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. ¿No han experimentado esto ustedes? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Han tenido ustedes alguna vez algún prejuicio hacia alguna persona donde han juzgado algo en la otra persona? Todos. Todos lo hemos hecho. Y si no lo han hecho, y son perfectos, esto no es cierto, es una mentira. Todos lo hemos hecho. Yo me incluyo. Y adivinen cómo trae la corrección Dios. Él expone que tú mismo, tú quien has hecho el prejuicio, y tienes el prejuicio contra la otra persona, y después sucede que tú haces exactamente lo mismo, cometes el mismo pecado. Así que está aquí, considerándose ustedes mismos para que no sean también tentados. Así que un ministro o un anciano o un ministro o un maestro no debe decir, a ver, dime, ¿qué hiciste? Eso es como el confesionario que tienen los católicos. Y cada vez que he hablado con un ex católico, siempre les pregunto, oye, cuando fuiste a la confesión, ¿de veras le dijiste al sacerdote todos tus pecados? Y siempre me dicen, no. Y si realmente vas a ayudar a alguien, ellos necesitan saber que tú también has pasado por cosas. Y que tú también has tropezado y has caído. Y que Dios te ha ayudado a levantarte. Y de esa forma, ellos tendrán confianza en ti. Verso 2. Soporten las cargas unos de otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amarnos unos a otros como yo los he amado. Así dijo. Y amar a Dios al Padre y amar a Jesucristo. Y creerles, creer su palabra, caminar en sus caminos. Y podemos añadir todo y decir, ¿cuál es la ley de Cristo? El Nuevo Testamento. Y aquí hay algo para que lo analicen. Porque si alguno se considera hacer algo, y mucha gente, y yo confieso que la primera vez que leí esto, yo no entendí esto y lo apliqué de la forma incorrecta, porque hay gente que lo lee de esta forma. Si alguno se considera hacer algo cuando no es nada, yo sí soy algo, yo no soy nada, yo soy algo, ¿verdad? La verdad es que nosotros respiramos porque Dios nos da cada suspiro, cada aliento. Si alguno se considera hacer algo cuando no es nada, él se está engañando a sí mismo. Así que tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuántos ministros están engañando a sí mismos con la autoridad que están ejerciendo sobre los hermanos? Tienen que parar y hacerse esa pregunta. Ahora vayamos a la siguiente pista, por favor.